Don Jorge Dezcallar es embajador de España, ha sido jefe del servicio de inteligencia española, diplomático y buen escritor. Esta semana va a aparecer su último libro, Abrazar al Mundo, Geopolítica, ¿hacia dónde vamos? Fíjense qué momento más oportuno, además, para conocerlo. Don Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Le ha dado tiempo en este libro a incluir, a analizar el conflicto que ahora mismo vive particularmente Ucrania, Europa, el mundo entero?
Pues mire, yo cerré el libro, sale pasado mañana, ¿no? Pero yo lo cerré a mediados de enero y era cuando Putin todavía decía, ¿verdad?, que no iba a invadir y juraba que no iba a invadir. Pero lo estoy actualizando, evidentemente la versión online ya está actualizada y sale una segunda edición al mismo tiempo que la primera. Actualizado también con lo que hay en este momento, claro, está la situación evoluciona día a día.
Usted ha vivido crisis internacionales, guerras como la de la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera. ¿Usted pensaba que se iba a repetir pronto una guerra en Europa, además de características diferentes, en este caso una invasión, no una guerra de secesión como era la Yugoslava?
No, la verdad es que no. Yo no lo creía. Comparo con más con San Juan, una situación que viví muy de cerca, ¿no? Que fue la liberación de Kuwait. Y realmente este hombre nunca pensó que le fueran a atacar, es decir, vivía fuera de la realidad. Yo creo que llega un momento en que la gente, los líderes autoritarios, ¿verdad?, pues dejan de escuchar o están rodeados de gente que solo les dice no lo que quieren oír, sino lo que ellos piensan que quieren oír, ¿no?
Le voy a volver a llamar.
Si no, no me lo explico.
Le voy a volver a llamar porque el teléfono celular me está hablando por un móvil, ¿verdad? Sí, bueno, voy a volver a rellamarle si no le importa, porque él se corta y me parece muy interesante. Bueno, vosotros habéis conocido a Dezcallar y habéis leído a Dezcallar, ¿no?
Sin duda, y es una persona que tiene un enorme conocimiento tanto de los servicios de inteligencia como de la geopolítica internacional. Sus opiniones siempre son muy ponderadas, muy interesantes y sobre todo muy documentadas.
¿Y creéis que contemplable la comparación entre Putin y Saddam Hussein, por ejemplo?
Bueno, es la tesis del propio Dezcallar, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto, ahora quizá él lo pueda aclarar. Ya el otro día en una entrevista en El Mundo entraba precisamente en esa comparación, pero yo no la veo. Quiero decir que la fortaleza de Putin, el proyecto de Putin, el apoyo en la trastienda de China, porque no nos engañemos, China está detrás de este movimiento. Putin no dio ese paso sin tener el respaldo de China, incluso ahora se está especulando si, vamos, de hecho Rusia acaba de solicitar la venta de material, el armamento de guerra a la propia China. Es decir, estamos en un proceso de reubicación del mundo geopolítico y, digamos, Saddam Hussein era, digamos, un protagonista, digamos, secundario de la escena internacional. Yeah. Era más su fortaleza por determinados apoyos internacionales que pudiera tener. Putin, sin embargo, se niega a aquello que dijo Obama de ser una potencia regional y con el impulso de China quiere ser la que marque el destino.
Las relaciones
de Europa, ¿no?
Entre Rusia y China, don Jorge, le resume con una frase de Dmitry Trevin, ¿no? Nunca uno contra el otro, pero nunca uno siempre con el otro, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El otro día Wang Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados. Pero a mí lo que me ha interesado mucho es un artículo que he visto anteayer de un señor que se llama Li Wei, que es miembro del Consejo Nacional de China, es decir, que tiene cargo oficial importante, donde advoca por una separación en este momento de China de Rusia. Es decir, podemos coincidir en algunas cosas, pero en este momento Rusia se ha metido en un berenjenal, a nosotros no nos interesa que nos arrastre ahí, solo tenemos que perder en esta operación, toca asuntos o ha tocado asuntos que para nosotros son vitales, como la integridad territorial o la soberanía, ellos tienen problemas, ¿verdad?, en Tibet, tienen problemas en Xinjiang. No nos conviene, tenemos mucho más comercio con Europa y con Estados Unidos que con Rusia, no podemos dejar a Rusia porque es verdad que tenemos intereses, pero tampoco debemos ser arrastrados. Yo no estoy muy seguro de este respaldo de China a Rusia en este momento, es más, yo creo que me gustaría saberlo, pero me da la impresión de que China debe estar buscando algún tipo de mediación.
Habla usted de los conflictos locales, Taiwán, Ucrania, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte. Hace poco hablábamos o especulábamos. Este es el ejemplo de situaciones que podrían repetirse en Taiwán, con Corea, alguna veleidad de Irán.
Bueno, yo creo que con Irán, precisamente en este momento, lo que trata Estados Unidos es de llegar rápidamente a un acuerdo con objeto de poder colocar el petróleo iraní en el mercado, ¿no? Para hacer frente al déficit, ¿verdad?, el 11% que produce Rusia. Pero mire, los conflictos por el momento, ¿no? Yo creo que el más peligroso, efectivamente, es el de Taiwán, sobre todo, bueno, porque Xi quiere pasar a la historia como el gran reunificador. Y porque en la última conversación que tuvo con Biden, que fue en diciembre, no les dijo, mire ustedes, su apoyo a Taiwán se está metiendo en un terreno peligroso y si siguen así se van a quemar. Los americanos, yo creo que en esto hay conciencia generalizada, ven a China como el gran enemigo estratégico y piensan que esta situación tiene que romper aguas por algún lado los próximos 5 o 6 años, ¿no? Lo que más temen en este momento, yo creo que con mucha razón, es un error, ¿no? Que salte la chispa por algo. Yo creo que en este momento no, pero en los próximos 4, 5 o 6 años sí podemos ver problemas ahí.
Dice usted en el primer capítulo, estamos mejor que nunca. ¿Tiene mucha carga irónica?
No, yo creo que estamos mejor que nunca en la historia. Yo cuento el caso del barón de Rothschild, ¿verdad?, que se murió porque se le infectó un diente, o gente, ¿verdad?, que tenían que operarla y no había anestesia. La primera anestesia se pone en 1860 en Estados Unidos, o que la gente se moría, o era analfabeta, o había... No, hombre, estamos mucho mejor históricamente, incluso muertos por violencia, históricamente estamos en las tasas más bajas, ¿no? Llevamos en Europa, además, llevamos 80 años sin una guerra, hasta que ha llegado esta salvajada. No, yo creo que objetivamente estamos mejor que nunca, vivimos más, tenemos más salud, en todos los sentidos, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas, claro que los tenemos. Pobreza terrible, en fin, problemas de clima, problemas de proliferación, de terrorismo, en fin, tantas cosas, ¿no?
Hombre, habla usted de muchos retos en el libro. Hay un capítulo de America First que me interesa particularmente. Bueno, este America First, esta especie de replegarse sobre sí mismo que han tenido los Estados Unidos en las últimas presidencias y que ha llegado a una situación muy concreta en esta última de Biden, hace pensar en que los liderazgos del mundo cambian. ¿Y que el puesto que deja uno inmediatamente lo ocupa otro?
Y sí, creo que la geopolítica es como la física, ¿no? Tiene error al vacío. Pienso que tiran los americanos, inmediatamente llegan allí los viejos imperios que históricamente dominaron la zona, que fue el otomano, el ruso, intentan ocupar ese lugar, ¿no? Absolutamente. Yo creo que
bueno, nada, no hay manera. El don Gorge, la tecnología no está a nuestro favor porque...
¿Sabe lo que pasa? Que tengo una tormenta terrible. Estoy aquí encima de una montaña en Valldemosa, Mallorca, y hay una tormenta de viento y puede que eso afecte.
Pues miren, vamos a intentar solventarlo para esta semana volver a hablar, pero desde un teléfono fijo. Porque estamos entendiendo la mitad de las cosas que nos cuenta y son muy interesantes, porque hay tantas preguntas que hacerle.